אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 112 מבוא לספר הזוהר.
El prefacio del libro del Zohar, punto 34. Preguntas se pueden preguntar durante la clase. Preguntas relevantes se preguntarán durante la clase. Punto 33. Según esto, así, ¿por qué los autores del Zohar tuvieron que describir todos esos cambios en el mundo de Atzilut en sí mismo? Deberían haber hablado explícitamente solo en relación a los receptores en Bia y no hablar tan elaboradamente de Atzilut, forzándonos a proveer respuestas. Ciertamente hay un secreto muy penetrante aquí. Este es el significado de y por el ministerio de los profetas. Yo he usado similitudes. La verdad es que hay una voluntad santa de que estas similitudes que funcionan solo en las almas de los receptores aparecerán ante las almas, puesto que él mismo participa en ellas para aumentar grandemente el logro de las almas. Es como un padre que se constriñe para mostrar a su pequeño lindo hijo una cara de tristeza y una cara de satisfacción, aunque no hay ni tristeza ni satisfacción en él. Él solo lo hace para impresionar a su hijo precioso, expandir su comprensión, para jugar con él. Solo cuando él crezca, aparecerá, aprenderá y sabrá que todo lo que su padre hizo no fue más real que un juego con él. Así el asunto de ante nosotros. Todas estas imágenes y cambios comienzan y acaban solo con la impresión de las almas. Aún por una voluntad de Dios parecen ser vistos en él. Él hace eso para realzar y expandir el logro de las almas hasta más no poder, en conformidad con el pensamiento de la creación, para deleitar a sus criaturas. Punto 34. No dejes que te sorprenda que tal conducta encuentras en nuestra percepción corpórea también. Todo nuestro sentido de la vista, por ejemplo, vemos un mundo genial ante nosotros y todo su relleno maravilloso. Pero de hecho, no vemos todo excepto lo que está en nuestro propio interior. En otras palabras, hay una clase de máquina fotográfica en nuestro cerebro que retrata todo lo que nos aparece y nada fuera de nosotros. Él ha hecho en nuestro cerebro una clase de espejo pulido que invierte todo lo que ve, a fin de que veamos fuera de nuestro cerebro, delante de nuestra cara. A pesar del hecho de que lo que vemos fuera de nosotros no es una cosa real, deberíamos agradecer a su providencia por haber hecho ese espejo pulido en nuestro cerebro, permitiéndonos ver y percibir cada cosa fuera de nosotros. Esto es porque Él nos ha dado el poder de percibir cada cosa con conocimiento y percepción cristalina y medir cada cosa desde dentro y desde fuera. Sin eso, perderíamos la mayor parte de nuestra percepción.
Esa es la diferencia entre la captación de este mundo y la captación del mundo espiritual. En que el mundo espiritual el hombre capta dentro de sí mismo, todo dentro de sí mismo, todo dentro del deseo de recibir. Él siente, él descubre que así es. Y la captación esa que algo se encuentra por fuera de mí y no me pertenece, eso significa captación de este mundo. La diferencia, la distancia entre estos dos es exactamente nuestro ego, que aleja alguna observación o escrutinio que se encuentra en mí lo saca por fuera, como si estuviera por fuera. Esta diferencia se hace por medio del rompimiento de los Kelim, porque se transformaron en extraños, lejanos, por fuera de cada uno y uno de nosotros, fuera del deseo de cada uno de nosotros. Pero, precisamente, como decimos, hay un primer estado, segundo y tercer estado. Cuando llegaremos al tercer estado, ¿de qué se distingue del primer estado? Es el mismo estado, solo que entendemos ya, sentimos ya que existimos en él, nos encontramos en él, que captamos hasta toda su profundidad. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos trabajar por medio de un largo camino de observaciones, aclaraciones, en eso de que tenemos algo por fuera y por dentro. Precisamente en eso de que el ego tiró de mí, alejó de mí, millares de distintas observaciones de inerte vegetal y hablante, y yo las siento por fuera de mí, por medio de que yo ahora las puedo acercar a la fuerza, no quiero, sí quiero, y etcétera. Yo por medio de esto acreciento mi entendimiento, mis sentidos, hasta que yo llego al amor, es decir, todo esto vuelve a mí, vuelve dentro de mí, ¿sí? Entonces yo adquirí, expandí mis sentidos hasta el infinito, 125 peldaños. Imagínense ustedes cuánto nosotros entendemos y sentidos de lo que sucede en nosotros. No sé, pero si alguien o algo se encuentra por fuera y yo veo en el distintos señales, buenas o buenas, las más pequeñas que sean, yo ya estoy, sí, yo siento eso de una forma muy fuerte, porque mi ego multiplica, amplifica. En dentro de mí, mi deseo de recibir, mi ego no existe, como con respecto hacia afuera. Por lo tanto, cualquier cosa que se encuentra por fuera, hacia él, hacia ella, yo soy muy, muy sensible. No así. Hacia esos mismos fenómenos dentro de mí, que no. Por lo tanto, el hombre no se conoce a sí mismo, no se reconoce, no se ve como los demás lo ven a uno. ¿Sí? O a veces es, sí, dice, qué terrible. Uno empieza a ver cómo alguien le muestra tal cual como uno es. Y uno no puede ver eso. Porque nosotros no podemos, no estamos acostumbrados, no somos sensibles a nosotros mismos, a nuestras cualidades. Queremos llenarnos, sí. Pero no con esas observaciones, no así por fuera. Esto me importa mucho. Él así hacia mí, él así hacia mí, todo el tiempo. Por lo tanto, por medio de que el rompimiento sacó hacia afuera toda mi interioridad, hacia afuera, y dejó un deseo pequeño, pequeñas observaciones, si yo comienzo a trabajar lo que se encuentra por fuera, para mí, que así me parece, para introducirlas dentro otra vez, para que sea un clic, una luz, yo por medio de esto adquiero, alcanzo muchas observaciones, porque yo a cada uno tendré que tratarlo. ¿Hasta cuánto él es odiado por mí? ¿Y hasta cuánto yo lo transformo en mi amado? De un extremo al otro. Y todas estas observaciones me entregan a mí 613 veces más la potencia de la luz, un entendimiento más de donde yo me encuentro, más de lo que yo siento, etcétera. Esta es la diferencia entre el mundo del Ein Sof infinito, de un principio que fue creado por el Creador, y ahí era solamente la creación como un solo punto, y en nosotros, en este pequeño punto, podemos descubrirlo en eso de que introducimos lo que se encuentra fuera por dentro, hacia adentro, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, a todo el mundo. Sí.
Bravo, comprendo el asunto de la máquina fotográfica dentro de nosotros, en la parte interna, Y se despierta en mí una pregunta. Todo lo que vemos afuera es para que nosotros podamos hacer las discerniciones, todas las definiciones con todos nuestros cinco sentidos. Si estos cinco sentidos que yo veo a una distancia, yo veo muy bien, es como resultado del egoísmo. Hay gente que oye mejor, otros que oyen peor. ¿Es medida del egoísmo?
Materialmente no. Depende de la edad, depende de muchas cosas. Tú puedes decir sí, pero después de todo sucede en el deseo, claro. Pero en nuestro deseo hay unos cuantos fenómenos que se encuentran por debajo de nuestro control. El cabalista, el divino, qué sé yo, también muere. Y antes de eso, él apenas ve y tampoco escucha. Es decir, hay procesos y estados de inerte vegetal y viviente dentro del hombre que en ellos nosotros no gobernamos. Nadie gobierna su destino.
Es decir, que también la corrección final, las 125 peldaños, estas partes, no están bajo el dominio.
Cierto. Esas mismas partes no puedo controlarlas porque nosotros llegaremos al término de la corrección. Entonces, el rango ese de este mundo desaparecerá. No tiene más. Bueno, ¿para qué tiene que existir? Ella de cualquier forma se imaginaría. Es muy difícil describir el estado verdadero hasta sí, ¿en qué imaginación nos encontramos? ¿En qué espejismo estamos? Es imposible, es realmente una imaginación. Es estar dormido y despierto y vivir en un sueño. No son lindas palabras, sino que no es realidad donde estamos, no hay algo así. Se dibuja dentro del deseo de recibir. En su en una expresión muerta, ¿sí? no reacciona por sí mismo, sino que se le proyecta algún tipo de imagen dentro del deseo de recibir. Es la imagen que tendrá que despertar al hombre para despertarse a estados más altos. Entonces, de tal forma no tendrá forma por qué existir, y la forma en que nosotros sí existimos, hasta cuanto nosotros más rápidamente despertemos, será mejor. Hasta cuanto no tenemos esa fuerza, esta imagen se transforma en peor cada vez. Pero su propósito será solamente despertarnos para que nos levantemos. Es realmente el deseo de recibir que recibe algún tipo de pequeña iluminación, pequeña, muy pequeña. Y esta avanza, es nuestro desarrollo para entregarnos algún tipo de despertamiento, para comenzar a descubrir esta dimensión superior. Y es todo desde acá, de este estado, espiritualidad. Y el Zohar también nos dice que en esos mundos todos duermen. Sí.
Una pregunta un poco que se despertó en mí. No tengo temor. Simplemente puede ser que se oiga un poco. En cuanto a un cabalista que pasó todo el camino, porque nosotros estamos en el mundo imaginario, todos los sufrimientos de la humanidad vienen a ser imaginarios. ¿Cuánto es el resultado del egoísmo? ¿En cuanto un cabalista puede identificar estas cosas? Es decir, todo lo que la humanidad pasa, todo el sufrimiento que pasa, ese es un mundo imaginario, entonces todo es imaginario.
Sí, pero el cabalista tiene un problema, tiene un rol. Primero que nada, todo el paso que pasó, todo lo que pasó, no, yo no lo sé. Tú estás hablando de cosas sublimes.
Lo que yo paso, por ejemplo, lo que yo paso. Yo no soy un cabalista, pero yo paso...
El cabalista tiene un propósito. Más, lo más rápido posible, sacar a todo el mundo. Yo estoy hablando de nuestros tiempos, no lo que fue anteriormente. Sacar a todas las personas del mundo, una situación espiritual, despertarlos, sacarlos de todo este plano que no tiene vida, sino que solamente se imaginan que se encuentran en vida, pero es realmente un sueño. Es un sueño. Como tú cuando estás inconsciente y así estás. Tienes algún tipo de algo te da vuelta en la cabeza. El cabalista, este es su propósito, despertarnos de ahí. ¿Y de qué? ¿Por medio de qué? Trae todas estas charlas, todas estas clases para despertar, para jalar la luz. Él no hace nada, solo es algún tipo de despertamiento lateral. ¿Cómo organizarse para jalar esta luz? También por medio de él viene la luz, pero después de cualquier forma tendrá que haber un trabajo, algún esfuerzo por parte de los hombres. Entonces los despierta, los va despertando, que esto vuelva a ellos y trabajen juntos, que vean lo que está escrito en el libro. Y lo principal es, al fin y al cabo, la luz tendrá que venir y influir al hombre, o por medio de ese cabalista o grupo, entonces el hombre despierta. Eso es. Ese es su trabajo. Con el público, lo máximo posible, sacar a todo el mundo hacia la luz. Es nuestro trabajo también. Ahora, ¿cuánto nosotros hoy nos esforzamos juntos en estas cosas? Bala Sulam, que anteriormente empezó esto con de una forma práctica, esta generación, esta última generación, ¿hasta cuánto nosotros vamos con él? Así nosotros alcanzaremos, pero principalmente es en eso de que abrimos esto a todo el mundo. Eso es.
¿Qué podemos estudiar? Todo lo que vemos está dentro de nosotros.
Yo te expliqué. Eso de que yo veo que es por fuera, yo tendré que introducir dentro de mí. ¿Cómo? Apreciar eso, amar eso. Eso significa que está dentro de mí. Como nosotros cuando vemos incluso en la vida material. El bebé, primero que nada, está dentro de su madre. Realmente, vean lo que la naturaleza hace dentro de su madre. Eso. Es decir, hasta tal punto nosotros tendremos esta exterioridad de introducir dentro. Entonces, que tú vas recolectando todo este mundo, toda esta creación, que tú llegas a esto, todo esto lo concentras dentro de ti. Por medio de esto, tú llegas a una visión espiritual. Tú realmente estás corrigiendo. Significa corregir tus sentidos.
¿Es el mundo que ya existe en mí o que yo... ¿Cómo se revela? ¿Esto existe en mí o lo voy revelando poco a poco? ¿Qué sucede? ¿Es algo que existe yo?
Todo existe. Solo que es en eso de que tú quieres estar en eso. Tú sí, enrollas la cinta otra vez.
¿Un trabaja en mi película?
¿Qué hay en ti para ver? No entiendo. Que todos los peldaños son iguales para todos.
Me refiero a nosotros. El cabalista puede saber. ¿Puede saber un cabalista? ¿O es una película que ya existe?
Estas películas existen ya. Todo este camino ya está hasta el infinito. Ya existe. 125 peldaños frente a ti están ahí. Todos los rishimot, todo está. Pero ¿cómo tú lo realizas? Estos rishimot, por medio del bien y el mal, eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. También de este se escribe por atrás y por adelante, me has cercado, ¿sí? Que te dio una elección libre, se refiere a eso.
Entonces, ¿qué es aquí el gran sueño en todo?
El gran sueño es lo que tú estás viendo ahora, lo que tú observas. Tú piensas que estás en clase matinal, con el micrófono lindo, bien, te están mirando. En un momento más, te vas a despertar para el trabajo. O algo, alguna otra cosa va a pasar. Vas a comer hummus. Eso es.
Es un sueño.
El sueño es que dentro de poco tú vas a comer hummus. El sueño es dentro de poco que vas a comer hummus. Dale el joven nuevo. ¿De dónde es el caballero?
Del grupo de Afula.
Oh, ustedes ven de Afula. Llegó hasta acá, no como tú. Sí.
Aquí hay una confusión. Se percibe como si viéramos una imagen de una manera visual. Siempre está escrito. Esto debe ser algo que el creador me muestra. Entonces es parecido como si fuera un niño y yo... Y mi percepción de la realidad con relación a algo se cambia cuando voy creciendo y todo queda lo mismo, solo que yo lo percibo de otra manera. Es decir, mi relación con relación al trabajo es como un juego. Si yo voy a un almacén y quiero tomar todo, un momento, cuando yo soy mayor,
sí.
Cuesta dinero. De pronto lo veo de una manera distinta. Lo mismo en la espiritualidad. Todo queda lo mismo, de la misma manera, pero solo en mí lo veo esto dentro de mí.
Tú ves dentro, sobre todo las cosas de este mundo, cómo se visten cualidades espirituales. Tú comienzas a descubrir que las personas no son personas, que ellos son ángeles, que hay en ellos fuerzas. Ellos por sí mismos, porque como si no existieran, solo que existen fuerzas en ellos que te influyen. Tú comienzas a descubrir que todo lo que sucede en el mundo en realidad no tienen ninguna realidad por sí misma, sino que todo depende cómo tú los recibes, cómo tú manejas realmente todo esto.
Usted crea un juego.
Tú descubres que todo esto es un juego. Sí, es cierto.
Entonces, porque estos ya no son personas, entonces es más fácil relacionarse con esto.
No más fácil, sino que depende de ti, en tu relación hacia ellos, a todo el mundo, al Creador, en que este juego se describe en ti solamente. Y fuera de él, fuera de este juego, fuera de lo que tú ves, no hay nada. Y todo el mundo este es simplemente... Realmente un mundo de un juego, y tú lo estás manejando. Tú estás en el juego con respecto a tu adaptación hacia la fuerza superior, hacia el Creador. Es decir, eres tú, es el Creador, y todas las demás personas están activadas dentro de tu trato hacia el Creador.
Entonces, es más asunto cómo se ven las voces. Yo sé que es esto. No lo veo, pero no lo veo visualmente. Yo sé que es esto. Esto es vista.
Tú ves fuera de esta imagen visual, la fuerza es que activan todo.
Esto se llama vista. Que yo siento esta cosa.
Sí.
Gracias.
Bueno. Rápido. Tenemos unos cuantos minutos.
Bien, nosotros nos encontramos aquí. Y debemos hacer todo lo posible para sobreponernos sobre este mundo. Pero de vez en cuando hay un estado, un evento, una cosa, lo que sucede en nuestro mundo, que nos baja muy fuerte y nos da una dificultad muy grande.
Momento,
de
momento. Cada evento y evento es posible entender, o que te desconecta totalmente del entendimiento y conciencia y sensación de que tú te encuentras en algún proceso. Entonces, se acabó. No tienes ninguna cuenta. Te borraron toda la conexión con la fuerza superior, con el mundo a tu alrededor, todo este teatro, cierto, te desconectaron y tú otra vez como un animal en este mundo vives, vas y dando vueltas por ahí. Pero si todavía aún tienes esta sensación de que te encuentras después de todo en una realidad precisa, manejada por medio de la fuerza superior, entonces tú tendrás que reforzarte. Hasta cuánto tú puedas, y con tus manos, con tus pies, como si tú te encontraras en algún tipo de pantano y quieres salir de él. Tú tendrás que reforzarte en el entorno, con el estudio, con algo, un poco, música, nuestra, alguna otra cosa, alguna lectura. Solo no caer totalmente a esa falta de inconsciencia, falta de conciencia. Entonces, tú comienzas a subir. Entonces tienes observaciones nuevas, pero lo principal es intentar todo el tiempo temer. Intentar temer. Por eso, irá, temor. Es el primer precepto, primer mandamiento. Temer que tú puedes, que no te desconectes. Todo el tiempo estar en una sensación interna que, como la madre, que piensa sobre su niño pequeño. Que todo el tiempo se encuentra en ella, ahí dentro, en sensación, no importa dónde esté, nosotros así. Todo el tiempo temer que podremos perder esta conexión. Tendremos que cuidar, resguardar siempre. Por eso tenemos Arbut, con mi grupo, mi libro de estudio, tenemos diseminación, tenemos distintas cosas por las cuales yo me arreglo. Solo no desconectarme. Y por medio de eso, seguir llegar.
Gracias.
Eso se encuentra frente a nosotros y cercamente les digo, ustedes ya captan esta forma muy bien, muy lindamente. Bueno, vamos a pasar a la última parte de la clase.
Y antes cantaremos una canción.
Change. I was about to jump in. A new chapter begins. Whoa, a whole new thing. I walked in. She gave me some water. Everyone was together. And I was there.